El gusto de presentarles a nuestra ponente de hoy, Nazari Arnanian, que es de origen iraní, pero está afincada en España ya desde hace bastantes años. Es licenciada en Ciencias Políticas por la UNED, profesora de Relaciones Internacionales, allí también en la UNED. Está en España desde 1983 y ha impartido cursos en la Universidad de Barcelona sobre el mundo islámico entre 2008 y 2012. Es analista política, traductora jurada, escribe muchísimo, tiene pues como unos 15 libros hasta ahora mismo, entre los que quería destacar Irán, Revolución Constante, ISIS sin velo, sobre los kurdos también, que además ella intervendrá esta tarde en la mesa redonda sobre este tema, y el retrato de la mujer en los países musulmanes, uno muy bonito que me estaba contando, que son cuentacuentos persas, y bueno, pues va a intervenir sobre un tema muy interesante que es migrantes y refugiados, perspectiva política y económica.
Sí. Buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme a los organizadores. Bueno, el tema de los refugiados aparece en los medios de comunicación y las sociedades europeas hace un año, ¿no? Hace año y medio, más o menos, cuando se estalla lo que aquí se llamará la crisis de los refugiados, como si esta gente, estos refugiados, no hubieran existido antes. La guerra de Siria empezó el año 2011. Entonces, durante 4 años, ¿dónde estaban estas personas? Estamos hablando de cerca de 5 o 6 millones de seres humanos. De repente aparecen aquí y los medios de comunicación ponen sus focos encima de ellos. Sin duda es por unos intereses económicos, políticos, estratégicos. Porque muchas cosas ocurren en este momento en el mundo, pero que aparezca un titular determinado en la prensa obedece a unos intereses concretos. Porque quieren los poderes dirigir la opinión pública hacia un sitio concreto. Mire, por ejemplo, en este momento Sudán está pasando una de las crisis de hambrunas más graves del mundo. Digo, la más quizás es más. Decenas de miles de personas pueden morir y están muriendo, han muerto desde hace al menos año y medio, y no sale en ningún sitio, como si no existiera Sudán. Y justamente Sudán es una de las piezas de esta zona que llamamos, la prensa llama, el Gran Oriente Medio o el Gran Oriente Próximo, ¿no? Forma parte de un mapa estratégico que las fronteras, los regímenes, la situación, la sociedad civil deben cambiarse porque estamos entrando en un momento muy crítico en las relaciones internacionales. Las relaciones internacionales, estamos hablando obviamente de las relaciones entre las superpotencias, las potencias grandes y algunas potencias importantes regionales. Yo lo que he preparado son, aparte de unas imágenes que algunas se ha visto, otras no, una explicación breve, porque el tiempo no nos da tanto, ¿no?, para describir lo que está pasando exactamente en Siria, en Irak, en Afganistán, porque en esos países también se está produciendo refugiados. Lo que pasa, no se habla de ello, ¿no? Entonces, es un enfoque más explicativo, de un enfoque general sobre lo que está sucediendo en este momento en Asia Central y en Oriente Próximo. Algunas imágenes son increíbles, ¿no? La imagen de esta madre con su bebé en el mar es brutal. Es increíble. De tantas imágenes que ya hemos visto, y es un sentimiento de impotencia brutal. Pero estas imágenes ya las habíamos visto. Pero hay un dato muy curioso que destaca, revela nuestras vergüenzas de racismo. Muchas veces habíamos visto mujeres y hombres negros subiendo trepando de estas vallas, niños con las tripas hinchadas de hambre en África, pero no nos mueven ya tanto las conciencias porque, a ver, al fin y al cabo ellos siempre han vivido así. Pero en el momento que nos ponen unas imágenes que podemos identificarnos con ellos por ser blancas, bueno, más o menos de clase media, pues es otro sentimiento que se nos remueve. Que esto es absolutamente calculado y estudiado. Hay un término que se llama los zombies. Los zombies es el término que se ha con el que se describe dar rostro a determinados segmentos de la sociedad para justamente provocarnos un sentimiento de rechazo. Aunque todos nosotros podíamos ser esta persona o haber sido o ser en un futuro esta persona, ¿no? ¿Pasamos la imagen? Sí. Bueno, esta es Siria. Siria es un montón de escombros en este momento. Y hace 7 años era un país normal y corriente de Oriente Próximo, donde la gente, bajo una dictadura, que son abundantes en Asia, África, Latinoamérica, aquí también, solo de otros, con otros disfraces, vivían más o menos su vida. Ninguna dictadura provoca tantos refugiados. Las dictaduras, soy de un país que he vivido una dictadura laica, una monarquía laica dictatorial que era el Shah, y una teocracia totalitaria como es la República Islámica, y la cantidad de gente que ha salido tanto antes como ahora del país no tiene esta dimensión. Y la dimensión de la dictadura en Irán ha sido brutal, compararlo solamente con los regímenes de Videla y de Pinochet, para tener una idea. Pero ninguna dictadura provoca 7-8 millones de refugiados en un país de 20 millones. La mayoría, o sea, los que huyen de su país por una dictadura son los perseguidos políticos, los intelectuales normalmente, los que se oponen activamente a un régimen. No millones de personas que hasta ayer vivían su vida con más o menos conforme con el régimen y de repente se les caen las bombas encima y tienen que huir. Estos son solamente las guerras. De ahí, con esto no quiero disculpar a Bashar al-Assad, que es un dictador, obviamente, no de los peores de Oriente Medio, los hay peores, por ejemplo, en Arabia Saudí, Qatar, que son muy amigos nuestros en Occidente, hay dictaduras que no tienen ni punto de comparación con lo que era Gaddafi o Bashar al-Assad, o incluso Saddam Hussein. Lo que está sucediendo en Siria es una guerra mundial, una guerra internacional y regional por la geopolítica. No es porque un dictador se ha vuelto loco, porque estos días, los últimos días, otra vez hablaron, antes de ayer, de que Bashar al-Assad había soltado un gas químico y vimos imágenes de niños respirando y tal. Eso puede ser cierto. O sea, eso, que Estados Unidos, Israel, Turquía y los demás países estén metidos en esta guerra no quiere decir que el régimen de Bashar al-Assad sea una democracia y él fuese un inocente. Él también utiliza sus medios para salvar a su régimen y en parte también quizás a Siria y su integridad. Pero la guerra ahí se ha complicado tanto que la verdad es muy difícil. Ahí no hay, primero esto, ahí no hay buenos ni malos. Ahí todos los que están en esta guerra son malos, salvo el pueblo, los que sufren esta guerra. O sea, ahí tomar partido por uno de los bandos es un grave error. Lo que sí, hay que condenar la guerra. Y esta es la guerra. La guerra no son coches, bombas quemados que vemos en la tele, edificios rotos. Aquí tampoco hemos puesto la imagen de niños carbonizados. Decenas de miles estamos hablando. La cifra ronda sobre 500.000 de personas asesinadas, no digo muertas, asesinadas en la guerra de Siria. Y lamentablemente lo que están por caer, ¿no? Porque esta guerra no ha hecho más que empezar. Ahí hay unos intereses mundiales tan importantes que Siria, como lo hemos conocido, ha dejado de existir, no volverá a ser lo mismo. ¿Sí? Sí. Bueno, es que no veo desde aquí. A ver, voy a poner el mío aquí, claro. Así. Espera. Me cambio de gafas. He puesto unas cifras. Unas estadísticas para que veáis que la guerra de Siria hay que conocerla en su contexto, no de forma aislada. ¿Qué está pasando en Siria? No tiene respuesta. si no conocemos lo que está sucediendo en todo... a ver, aquí lo encuentro. En toda la región. Por lo tanto, he hecho una suma, así por encima, estimada, de las personas refugiadas desde 1991, que se derrumbe la Unión Soviética, y es un hito en la historia de la humanidad, en las relaciones internacionales, porque al caerse la Unión Soviética, pues empieza un nuevo reparto de las zonas de influencia entre Estados Unidos y las otras potencias ganadoras de la guerra, de esta posguerra fría. Discúlpenme un segundo, a ver si... Siempre hay estos problemas técnicos. A ver. Entonces he sumado todas las guerras que han empezado después de la caída de la Unión Soviética. Por ejemplo, en 1991, que es el fin de la Unión Soviética, coincide casualmente con la guerra del Golfo Pérsico. ¿Os acordáis de la invasión de padre Bush a Kuwait? Bueno, no a Kuwait, a salvar Kuwait y instalarse hasta hoy en el Golfo Pérsico. La guerra empieza ahí, de 1991, luego mañana celebramos el 11 de septiembre. Todo lo que hubo detrás y delante de los atentados de 11 de septiembre, no entramos quién lo hizo, solo que a quién benefició. El 11 de septiembre es un momento muy importante en la historia, no de la humanidad, como dicen, ¿no? Porque todo lo que ocurre en Estados Unidos parece que es de la humanidad. No, en Asia Central. En Afganistán es ocupado en 2001 por Estados Unidos y el resto de los países de la OTAN por un motivo concreto, por su posición estratégica, porque Afganistán es, en este momento, es el país más importante del planeta, porque es vecino de China, del espacio exsoviético que Putin está recuperando. Todos esos países que se llaman estanes, Tayikistán, Uzbekistán, Kirguistán, que formaban parte de la Unión Soviética, Putin está recuperando la influencia en esta zona. Es vecino, Afganistán, vecino de espacio índico, Pakistán-India, y también es vecino de Irán. O sea, solo sumando el petróleo y gas que tienen Irán y Rusia, los dos países de este sitio, pues estamos hablando de las dos primeras reservas del gas del planeta, Irán y Rusia, ¿no? Por lo tanto, la guerra empieza ahí. A ver si, disculpen, es que si no tengo mis imágenes delante no podré orientarme. Bueno, esto se ha enganchado. Vale, pues mientras esto se arregla yo voy hablando sobre las imágenes. No sé qué he escrito ahí, pero seguramente es esto, que en Oriente Medio las guerras no se deben al fanatismo religioso. Eso es muy importante subrayarlo. Ayer una periodista me pasó un cuestionario. Seguramente había visto mi nombre en algún sitio y dice, bueno, ella sabe algo del 11 de septiembre. Me pasa una serie de preguntas sobre el 11 de septiembre y qué ha pasado, qué tal la seguridad en el mundo y los terroristas, qué se sienten después. Oiga, a ver, usted primero tiene que informarse con quién está hablando. Que mi enfoque sobre el 11 de septiembre no tiene nada que ver sobre la lucha contra el terrorismo o las medidas de seguridad que tenemos que tomar aquí en esta sala para que no hubiese un atentado. Que esto sería, ¿no? Pues no, ¿qué consecuencias ha tenido el 11 de septiembre? Y justamente es esto, que ni es el terrorismo ni el fanatismo religioso son motivos de las guerras de Oriente Medio, sino la suma de este cuadrado donde están ahora las grandes guerras de Oriente Medio, que son prácticamente, están en Irak, en Irak no se ha acabado la guerra, Afganistán no se ha acabado la guerra, de hecho, Obama, antes de marcharse de la Casa Blanca, ha firmado la construcción de 9 bases militares en Afganistán. Oiga, pero si hemos derrocado a Talibán, hemos matado supuestamente a Bin Laden, ¿qué hacemos en Afganistán? Por cierto, que España también quiere una base militar en Afganistán. ¿Qué se nos ha perdido en Afganistán a los españoles? Claro, porque hay un botín de guerra y todo el mundo quiere su parte de este botín, que es mucho. Estamos hablando de miles de millones de dólares de oro, diamante, tierras raras que tiene Afganistán. Afganistán es la segunda reserva del oro del mundo, entre otras cosas, ¿no? Bien, por lo tanto, ni las dictaduras, ni el fanatismo religioso, ni el terrorismo explican las guerras de Oriente Próximo. Bueno, algunas imágenes que son de la desesperación de las que de los refugiados sirios, porque son las imágenes que hemos visto más.
La informática te está jugando una tarjeta.
Me conceden un minuto y esto se arregla, tiene que arreglarse. Porque esto.
¿Os imagináis el mal ratillo que está pasando? Cuando el ordenador no funciona. Pero tenemos mucha tranquilidad.
Yo lo que podía hacer es bajarme, mirar mientras miro las imágenes, hablar con un micrófono. Porque si no se arregla esto, porque
no sé
es...
Si lo puede.
¿Sí? Ah, mira, estaba ahora pensando a ver si lo abre. Si no, me pasas el otro pincho. A ver si es esto, porque esto. Perfecto, solucionado. Muy bien, gracias.
Es igual, vale. Tenemos 400 sillas más. No paga, o hace muy mal.
Vale, bueno, estas veis algunas imágenes que he puesto a propósito, porque el número de los niños y niñas huérfanos, abandonados, ronda en todo Oriente Medio sobre 10 millones, ¿eh? Sí, sí, porque claro, ya veréis las cifras de los refugiados. No se habla de estos niños que han perdido a su padre, a su madre, o a los dos, o a toda la familia. Por lo tanto, lo que no se habla es el tráfico de niños, el comercio, la pedofilia. Sabéis que la pedofilia es una industria que requiere la carne fresca. O sea, un niño que se hace adulto ya no sirve para esta industria. Y las guerras es un fantástico sitio, contexto para renovar la mercancía. De esto. Y también el comercio de las mujeres. De hecho, sorprende, esto desmonta toda esta teoría de choque de civilizaciones, de que los países musulmanes se unen, se han unido contra los países cristiano-judío-occidentales, es que las mujeres de Siria, Libia, a Irak y Afganistán, Kurdistán, son secuestradas también por parte de la gente de la zona y los mafiosos del mundo en la trata de las mujeres. Estas mujeres son trasladadas a los países del Golfo Pérsico, con los que tenemos magníficas relaciones, como Qatar, incluso patrocinan nuestros equipos de fútbol, tienen muchas inversiones aquí, aterrizan en Emiratos Árabes Unidos, en Qatar, en Dubái, desde ahí se reparten estas mujeres al resto del mundo. Es increíble, eso solo hay que ir a verlo, porque hay varios reportajes en la región, en los propios países del Golfo Pérsico, sobre este tema. Estas fotos son tremendas porque son además mujeres de una religión que se llaman izadíes. Se les dice yazidí, pero la palabra correcta es izadí, que es una religión antigua persa, preislámica, para los fanáticos islámicos, ellos son... asociacionistas o no son, no son buenos creyentes, y se les viola a las mujeres y luego se les mata. Estas son algunas imágenes de Siria, pero he enumerado algunos nombres de los países que en este momento están produciendo refugiados: Siria, Palestina, Afganistán, Libia, Pakistán, Kurdistán, Irak, Yemen. O sea, No se puede, es imposible que toda la gente de esta zona se haya vuelto loca en un momento determinado y se haya sublevado. Estamos ante una nueva reconfiguración del mapa geográfico, incluso político, de esta zona, de Asia Central y el norte de África, Oriente Medio. Por lo tanto, todas esas guerras sirven para cambiar regímenes, pero también para dividir países, romper estos países. De hecho, la balcanización de Siria ya está firmada, acordada entre las potencias regionales y Estados Unidos y Rusia, que son los dos países que deciden la suerte de este país. Lo que decía, la guerra es peor que la dictadura. Eso no lo tengan duda, de que un pueblo, aquí en España lo hemos vivido, de que un pueblo puede soportar una dictadura 30, 40, 60 años, pero ningún pueblo puede soportar una guerra. Es así de duro y triste. Estas cosas hacen lo que hemos visto, por ejemplo, los iraníes, que hay fuego por los cuatro costados de Irán, hay guerra. Hemos aprendido no luchar incluso contra la dictadura. Porque, a ver, si luchamos contra la dictadura podemos caer en una guerra que es peor. Podemos correr la suerte que están corriendo los libios, los sirios, los iraquíes. Por lo tanto, nosotros queremos nuestra dictadura. No lo vamos a tocar, ni vamos a derribarlo, que conste. Sí, es así de tremendo, ¿no? Luego estas imágenes de la policía contra los refugiados en... ¿Perdón? Ah, no se ha pasado. ¿Sí? ¿Pueden pasarlo? Aquí. La imagen de la policía en Grecia. ¿Sí, más? De cómo la policía está desmantelando, atacando a los niños, mujeres, hombres, de qué manera, además, en Grecia, no por Grecia, sino por la Unión Europea, ¿no? La hipocresía es brutal, porque cuando se necesita mano de obra barata y cualificada, son bienvenidos. Cuando no, se les echa de la manera que se les está echando, porque este acuerdo que han firmado con Turquía, ya explicaré en qué consiste. Es brutal, es matar directamente a los refugiados, devolviéndoles no a Turquía, que es el acuerdo aparentemente, sino a Siria, a la zona de guerra de donde habían huido. Estas son otras imágenes, ¿no?, que es increíble. Y ahí he puesto otra, una que me interesaba también apuntar, un dato curioso.
¿No coincide?
¿No coincide? La imagen de las mujeres que están nadando. La siguiente. ¿Sí? ¿La siguiente? ¿No? ¿La siguiente? Esta. Y es un dato muy tremendo. Estos días hemos tenido el debate sobre Burkini, Burkini sí, Burkini no. Pues hubo un tiempo antes de que el integrismo islámico tuviera este protagonismo político, social, religioso, a partir prácticamente de los años 80 y gracias a la Guerra Fría. Esto sería otro debate. Pero antes, los países de Oriente Medio, los países que llamamos musulmanes, vivían una vida normal, se vestían normales, como los de aquí. Las mujeres íbamos a las playas con bañador. Y es increíble cómo ahora la situación ha cambiado. Las mujeres podíamos aprender a nadar. Ahora, con el auge del integrismo islámico, esto está prácticamente prohibido, o por los regímenes islamistas, o por las familias fanatizadas, o por el ambiente que se ha creado incluso en los países occidentales, ¿no?, entre los emigrantes. Por lo tanto, las mujeres, una niña no va a aprender a nadar. ¿Y qué ocurre? En el momento que hay una situación de emergencia, pues no puede salvarse. Son las primeras que se mueren ahogadas en el mar. Cuando un hombre, un niño, en un país como Siria, como Irak, se podía tirar en el Éufrates para nadar y jugar, una niña jamás ha podido hacer esto, porque esto mancha la honor de la familia, ¿no? Las imágenes de la desesperación de las mujeres, de las personas, es brutal. Esta guerra, entre 250.000 y medio millón de personas en Siria solo han muerto, entre 4 y 8 millones de refugiados, porque luego no hablamos de los desplazados internos, que pueden ser también 7 o 8 millones, ¿no?, de personas. ahí hablo de tráfico de niños, que es brutal, ¿no? El Europol habla de que 10.000 niños sirios han desaparecido en la Unión Europea. 10.000 niños, ¿cómo es posible? La cifra es tremenda. Cuando para una niña que era la chica británica que se perdió, desapareció en la playa de Portugal, todo el mundo habló, ¿no? El mundo se escandalizó y todo el mundo la buscaba. Y no importa la vida de 10.000 niños, ¿dónde están esos niños, ¿no? Hubo dos sucesos en los primeros días de la llegada de los refugiados a un campo de refugiados de Alemania, brutal, que da un poco de pista qué ha pasado con estos niños, que encontraron los cadáveres de dos niños de 3 y 5 años violados y asesinados, claro, encontraron fuera del recinto. En una de las imágenes es un alemán que entra en el recinto, se lleva a un niño y el día siguiente el niño muerto se encuentra ahí. Estas son sus imágenes. O sea, esto es lo que está ocurriendo de forma silenciosa y no hablan de ello, ¿no? Trata de niños en el Golfo Pérsico de Europa y su precio depende, obviamente, el precio de estos niños depende de si son vírgenes, si son guapas, la edad, cuanto más niñas, más niños, más valor o precio tienen. Bien, ahora vamos a cómo nos han manipulado, cómo suelen manipular la foto del niño. Sí. ¿Os habéis visto? Todos habéis visto esta foto. Primero, que está prohibido por un código ético que los periódicos publiquen imágenes de los cadáveres. Siempre que ha habido un atentado han puesto el coche bomba o han puesto el cuerpo pero tapado con una manta. ¿Cómo es que de repente ponen la imagen del cuerpo del niño? Pues todo era un montaje. No el niño, el que pusieran tenía un objetivo. Pusieran esta imagen, tenía un objetivo. Y fue lo siguiente. Yo divido la crisis de los refugiados en tres fases. Hay una primera, que es esta, crisis de refugiados. Hay una segunda y hay una tercera. La primera crisis de refugiados empieza cuando, en un contexto de la guerra de Siria, donde hay prácticamente dos filas, dos bandos enfrentados, están Turquía, Estados Unidos, Israel, Qatar, Arabia Saudí y el resto de los países occidentales, o sea, además de Estados Unidos, está muy metido Francia, Gran Bretaña, incluso Alemania, en un lado. En otro lado está el régimen de Bashar al-Assad, Irán, Irak y Rusia, que pretenden mantener el régimen de Assad y mantener la integridad territorial del país hasta cierto punto, eso sí, sí es posible. Si no, acordarán su desintegración. Pero sí que Bashar al-Assad se mantenga en el poder hasta un tiempo que se decida, porque el tiempo que se quede en el poder también es importante. ¿Qué ocurre? Sobre todo Turquía tenía mucha prisa, Erdogan tenía mucha prisa en derrocar a Bashar al-Assad. Los motivos son muchos, ¿no? Uno de ellos es porque la Unión Europea cerró las puertas a Turquía y Turquía es un país muy con una economía muy desarrollada, es un imperio, es un mini imperio, ¿no? Entonces, al ver que no podía expandir su influencia, vender sus mercancías en la Unión Europea, y esta puerta está cerrada, nunca estaba ni siquiera medio abierto. Se estaban simplemente engañando a Turquía de que algún día le dejarían entrar en el club de los grandes. Turquía, una vez que se desespera, empieza a ampliar esta influencia por donde estaba antes el Imperio Otomano, por lo que es el norte de África, Asia Central y también por Oriente Medio. Uno de esos países es Siria. O sea, Turquía necesita de Siria, necesita controlar Siria para poder acceder sobre todo a la zona geográfica, la vecindad de estos países, ¿no? Al ver que todo lo que hace el presidente para derrocar a Bashar al-Assad, provocando incluso, ¿sabéis que derrocó un avión ruso? Se soltó en el agosto de 2013 un gas químico, mató a 5.000 personas. Dijeron que era Bashar al-Assad, luego se vio que no lo eran, sino era un gas químico proporcionado por Turquía y Arabia Saudí a los rebeldes sirios que por mal manejo lo habían abierto mal y se les había escapado el gas. Iban a utilizarlo, o sea, Arabia Saudí y Turquía iban a utilizarlo conscientemente. Lo que ocurre es lo siguiente, Los intentos de Turquía en derrocar a Bashar al-Assad no llegan a su fin. Incluso presionando a Barack Obama no estaba ni está en el último mes que le queda de presidencia dispuesto a derrocar a Bashar al-Assad. No es porque quiera a este señor, sino es que es muy complicado. No sé si voy a dar un curso de geopolítica o voy a hablar de los refugiados. Sí, bueno, lo mezclo un poquito, pero os doy un poco de pista porque todo esto lo hemos hablado, lo hemos publicado en el diario público, en mi página web, lo podéis ampliar la información. Es lo siguiente, que el presidente Obama no quiere derrocar a Bashar al-Assad de forma violenta porque si lo hace, siendo Bashar al-Assad el único aliado de Irán, además de en un país frontera con Israel, sabéis que Irán e Israel son enemigos, Israel cada dos por tres amenaza a Irán en atacarle. Entonces, para Irán, Siria es vital porque a través de Siria puede defenderse. Los misiles de Irán no llegan a Israel. Los misiles de Israel llegan a Irán. Irán ha instalado sus misiles en Siria para, de una forma disuasoria, impedir que Israel le ataque. Ahora bien, si cae Bashar al-Assad, Irán se queda prácticamente desnudo ante un ataque de Israel. ¿Y qué ocurre? Si Obama derroca a Bashar al-Assad, Irán romperá el acuerdo nuclear que ha firmado con Estados Unidos. O sea, señor Obama, ¿usted quiere la bomba nuclear de Irán, una bomba nuclear en Irán, o quiere a Bashar al-Assad, que es un cadáver político en Siria? Pues no, que se quede, porque luego se caerá. En pocos meses se caerá. Pero Obama no está dispuesto a perder su único logro a nivel de la política exterior, que ha sido desarmar a un país como Irán de la bomba nuclear sin lanzar un solo misil a Irán. Ni ha ocupado Irán, como lo hizo Bush con Irán. Estos son los méritos de Obama, que no lo va a perder. Por lo tanto, el que Bashar al-Assad se quedara en el poder ha enfadado mucho a Israel, Arabia Saudí y Turquía. ¿Y qué ocurre? Estos tres países quieren derrocar a Assad. Lo que se han desesperado de Estados Unidos, empezaron a diseñar un plan. Y este plan era esto. Bueno, pues si Estados Unidos no quiere hacerlo, vamos a pedir a la OTAN que lo haga. Ellos pensaron que la OTAN es Francia, también Alemania de alguna manera, está Gran Bretaña, pues ellos, los europeos, les ayudarían a estos tres países a matar a Bashar al-Assad, a derrocarle. Pues se equivocaron. Oiga, en la OTAN quien manda es Estados Unidos, es el Pentágono. Los demás no pintan nada, absolutamente nada. Entonces, ahí fue el error de Turquía. ¿Qué hizo? Pensó que al mandar a los refugiados, porque los refugiados sirios estaban encerrados en campos de refugiados, como es aquí, un refugiado que entra no pasea por las calles de Madrid, va a un centro cerrado. Entonces, cerca de 2 millones de personas han sido organizadas por un Estado, eso no lo hace la mafia o cuatro contrabandistas. Fueron organizados a una dirección, además, a europea, no hacia el Golfo Pérsico, que podría ser otra vía, porque, a ver, los sirios son árabes y hablan y son musulmanes, y sunitas, podían haber ido a los países sunitas de la zona, pero no, fueron a los países europeos, con el objetivo de crear la crisis de refugiados. Decir, mira que vienen tantos, vale, incluso pobrecillos mueren en el mar. La foto de un niño que nos hiere a todos, no es un joven robusto, no, es un niño. Todo esto está calculadísimo, incluso con la ropa que veis, ¿no? ¿Qué ocurre? La otra imagen son unos días antes, podéis mirar la hemeroteca, la imagen de Angela Merkel en una escuela con una niña palestina, había ido a visitar una escuela, hay una niña palestina en la escuela, la niña dice, señora, es que el permiso de residencia que tenemos nosotros, somos 5 en la familia, se va a caducar. Por favor, ¿puede renovar este? Dice, no, lo siento mucho, es que hay unas leyes que cumplir y tal. O sea, por un permiso de residencia. 3 o 4 días después, dice, estamos dispuestos a recibir 150.000 refugiados. Muy bien. Porque quieren instrumentalizar a los refugiados, porque quería recoger, porque estaban ante las elecciones, recabar los votos de los de la izquierda de alguna manera, ¿no? Lo que ocurre es lo siguiente: entran estas personas en la Unión Europea. Por otro lado, eso con eso no había contado la señora Merkel, que la ultraderecha va a utilizar justamente la presencia de los refugiados musulmanes, maleducados, bárbaros y luego también en unos meses violadores para arrebatar estos votos. Entonces la señora Merkel y Hollande, mira, en la imagen, este es el titular del país. Dice, la crisis de refugiados nos obliga a bombardear Siria. Oiga, pero si ustedes bombardean Siria, ahí aún hay 18 millones de personas. Estas personas también huirán, se convertirán en refugiados. ¿Qué solución es esta? Y François Mitterrand, que quiere ocupar el sitio de Estados Unidos en Oriente Medio, pues dijo, vale, nosotros vamos a ayudar a derrocar a Assad para que... Porque la solución de los refugiados, ¿cuál es? Cerrar, hacer que los refugiados se queden en su país, crear esto. ¿Cómo podemos hacer esto? Matar a Bashar al-Assad para que esta gente no salga. Porque, oiga, esta crisis no se ha creado porque Bashar al-Assad esté en el poder. Él y su familia llevan 40 años en el poder. Esta crisis se debe a otras cosas. Por lo tanto, la crisis de refugiados, una vez que Turquía vio que Alemania, Francia e Inglaterra no van a intervenir en la guerra de Siria, se acabó. Entonces fueron a la segunda crisis de refugiados. Y esto es cuando empiezan a decir que uno en el enero pasado, que en Berlín, en Colonia, en Alemania, unos refugiados que venían de Siria habían violado a decenas de mujeres alemanas, incluso a una policía armada alemana de 2 metros. O sea, es brutal. O sea, solo la escena. Primero que estábamos en alerta antiterrorista, ¿verdad? Que incluso muchos países europeos suspendieron las celebraciones de la Nochevieja, ¿no? Dijeron que no se puede garantizar la seguridad. Perfecto. En una plaza donde hay cerca de 200, 300 personas, bien, había al menos 100 policías uniformados. No sé cuántos sin uniformes entre el público, porque es así, ¿no? Policías camuflados. De repente sale esto, cosa sospechosa, que ahora que todo el mundo tiene al menos un móvil en su bolsillo con una cámara, no hay ni una sola imagen de estas violaciones masivas de los refugiados sirios y negros de Libia, porque dijeron esto, de estas mujeres. ¿Cómo es posible? Lanzaron esta noticia, llenó todos los medios de información por una cosa, para justificar, para preparar la opinión pública mundial, europea, de que mira, no podemos tener esta gente porque aunque les damos un cobijo, son tan bárbaros que violan a nuestras mujeres. Entonces lo que empezaron era preparar la opinión pública para expulsarles, y es lo que han hecho. De hecho, esta semana, sabéis que hay unas elecciones ahora en Alemania, la ultraderecha está ganando a Merkel, utilizando la crisis de los refugiados. O sea, es brutal, ¿no? La crisis de refugiados o sobre todo lo que está pasando en Siria, entre otros muchos motivos, he escrito un artículo que se llama 1 más 12 motivos de la guerra de Siria. El primero, el 1 no he puesto 13 porque el primero es muy importante, es justamente... Es un motivo para Israel acabar con Bashar al-Assad como el último bastión de apoyo a Irán. Porque Irán es, la batalla entre Irán e Israel es lo que está marcando todos los acontecimientos de la región. Y claro, Israel tiene el apoyo de Estados Unidos y de la Unión Europea. ¿Qué ocurre en este escenario? Hay también una guerra económica muy importante por el petróleo. Siria no tiene grandes reservas de petróleo, pero sí que es un acceso, es una vía de venta del petróleo iraní y petróleo qatarí. Estos dos son los dos proyectos de construcción de gasoductos. Son proyectos que no se van a hacer, seguro, porque Rusia no lo va a dejar. O sea, aquí tenemos muchos actores que tienen intereses económicos en gas en el mundo. En Oriente Medio, en esta zona en general... Está prácticamente, puedo decir, cerca del 80% de la reserva mundial del gas. Primero es Irán, la primera reserva. Segundo es Rusia. Tercero es Qatar. Cuarto es Turkmenistán. Turkmenistán es el país que está encima de Afganistán. El motivo de la ocupación de Afganistán y el 11 de septiembre. Por lo tanto, lo que está ocurriendo es lo siguiente. Irán... que es la reserva del gas, quiere vender su gas ahora que se le han levantado el bloqueo económico, las sanciones económicas, quiere vender su gas a los países europeos. Alemania encantada, porque así también diversifica sus fuentes de energía y no estará dependiendo de Alemania, de Rusia. Entonces, el proyecto de Irán, que es el proyecto de abajo, saldría del Golfo Pérsico, ahí está donde empieza el inicio del gasoducto, tendrá que pasar por Irak, Irán no tendría problema porque Irak es un país aliado, pasará por Siria, que es un país aliado, para llegar al Mediterráneo y ahí, como gas licuado, ir a donde quieran. Perfecto, esto es un proyecto. El segundo proyecto, que no ha querido, va a hacer todo lo posible que este proyecto se desmantele, es el proyecto qatarí y saudí, que es, hemos dicho que Qatar también es reserva de gas, y ahí ocurre una cosa también interesante. Desde que Estados Unidos está sacando su gas desde fracking, ¿no?, pues ha dejado de comprar el gas de Qatar. Compraba el 40% del gas de Qatar. Ha dejado de hacerlo. Entonces, el exceso que tiene Qatar de gas lo tiene que colocar en el mercado. ¿Cómo lo va a hacer? Pues tiene que pasarlo por Arabia Saudí, que es un país amigo suyo, tiene que pasar por Irak, derrocando al régimen de Irak. El primer ministro iraquí fue derrocado hace un año, aquí no se habló de ello, que se llamaba Nuri al-Maliki, era aliado de Irán, fue derrocado, ahora es uno que es pro-saudí. Y la última barrera es Bashar al-Assad, para que lleve su gasoducto al Mediterráneo. Si no cae Bashar al-Assad, no habrá proyectos. Pero yo pienso que aunque caiga el Bashar al-Assad, no habrá proyecto, porque está ahí Rusia, justamente, que es vendedor de gas, para impedir estos dos proyectos rivales. Por lo que esta guerra continuará, no solo por la democracia, por las libertades y tal, sino por lo que supone una batalla mundial por la venta de gas. Bueno, esta foto, no sé si sabéis quién es. El que está besando casi la mano del primer dictador del planeta, que era el rey Abdullah, es Obama. Sí, está haciendo reverencia, es increíble, ¿no? Y luego hablan de choque de civilizaciones, ¿no? ¿Hasta cuándo tiene 5 minutos? Bien. No, 10 minutos. Sí, paso rápido porque si no tenemos tiempo. ¿Cuánto tiempo tenemos?
10 minutos,
vale.
Más o menos.
Vale, perfecto. Bueno, este es entre motivos de la guerra de Siria, y que continuará porque esta batalla entre los países de la región, que son 5 países importantes de la región, y Estados Unidos, Francia, Alemania, Inglaterra y Estados Unidos, esta guerra continuará en Oriente Medio por un botín que es el primero, que es Irán. Irán es la segunda reserva del petróleo del planeta también, aparte de gas que tiene. Y es un país gigantesco que manda en Oriente Medio. Hasta que no sometan a Irán, estas guerras continuarán. Por lo tanto, este cambio de las fronteras, Irak se ha dividido en dos, entre los kurdos y los árabes de la zona, Yemen se está dividiendo y Siria se dividirá. Libia prácticamente ha dejado de existir. La guerra, esta es otra imagen de una guerra en Oriente Medio, Asia Central, en este caso de Afganistán, que también ha producido millones de refugiados. De hecho, entre estos refugiados sirios que vienen hay miles afganos. Entonces, si hemos establecido una democracia en Afganistán, ¿cómo es que la gente sigue huyendo de su país? Por eso, porque ahí siguen bombardeando día sí, día también, a los pequeños poblados de Afganistán, justamente porque es el país más estratégico del planeta. Y hay una guerra mundial prácticamente en Afganistán. Mirad, esta frontera, este plano que hemos hecho, se llama el Cinturón Verde del Islam. El año 78 ocurre lo siguiente, y la imagen de arriba que veis es la Casa Blanca, es la reunión del presidente Ronald Reagan en el despacho oval con los yihadistas. Es exactamente los mismos que ahora vemos que decapitan a las personas, violan, matan, son estos, ¿eh? Solo que dependiendo del escenario cambian de nombre, como si fuera un escenario del teatro, ¿no? Es el año 83 la foto. Entonces, Estados Unidos crea, organiza, financia a estos grupos terroristas bajo el nombre islámicos durante la Guerra Fría en esta zona de Oriente Próximo. Estamos hablando de Afganistán, que era vecino de la ex Unión Soviética. Además, en este momento, el año 78, que nace el yihadismo, en Afganistán hay un régimen, hay un gobierno comunista. se instalan también en Irán. Ayatollah Khomeini viene de Francia en el año 79 y luego aquí crean un cinturón verde del Islam alrededor de la Unión Soviética. Bueno, esto es un poco largo, ¿no? De cómo utilizan no solo a la extrema derecha islámica, sino judía y cristiana también, para luchar contra el gobierno, contra la Unión Soviética en aquel momento. Pero siguen utilizándolos, aunque haya terminado la Guerra Fría, siguen utilizándolos porque los beneficios que han dado han sido magníficos. Ellos allanan el camino de la OTAN. O sea, el Estado Islámico en Siria, en Irak, está allanando el camino de una intervención militar de los Estados Unidos prácticamente, ¿no? Es haciéndole el trabajo sucio. Bueno, estas son algunas imágenes de las violaciones, torturas de los soldados estadounidenses en Irak, ¿no? Es brutal. No estamos hablando de personas que llevan democracia, paz a una región. Esto ocurre, por ejemplo, en Mali. En Nigeria, cuando hablaban de que cientos de niñas habían sido secuestradas y violadas por Boko Haram, una organización terrorista, aquí hasta los más intelectuales, no los voy a nombrar, que se opusieron a la guerra de Irak, dijeron, pues no, nosotros tenemos que mandar nuestras tropas para salvar a estas niñas y derrocar a este grupo terrorista. Oiga, esto es justamente lo que se está planteando. La noticia que sale de Nigeria de que han secuestrado a estas niñas, a ver, estas niñas están siendo secuestradas, estas y otras, y niños también, son secuestrados desde hace años en Nigeria, porque les utilizan para el tráfico de mujeres, tráfico de niños, para mano de obra barata. Hay un mercado de esclavos en buena parte de África. ¿Por qué de repente nos da pena las niñas de Nigeria? A ver, ¿cuáles? Porque Nigeria también es un productor, es el séptimo productor del petróleo del mundo y hay una batalla mundial por su dominio. Por lo tanto, eso de que mandamos nuestras tropas para que liberen a los pueblos, es lo que hacen, es el perfil en general es esto. Y las guerras producen estas imágenes. Las bombas que caen, siguen cayendo ahora mismo en Siria, en Irak, en Afganistán, en Yemen, estos son los supervivientes, ¿no? Porque son productos químicos, crean estas malformaciones incluso en las futuras generaciones. Por eso estas guerras son genocidas, no solo matan ahora, ¿no? Estas son imágenes de Irak. Estas son imágenes de Afganistán. Tres soldados británicos violando en la calle a una mujer afgana que estaba acompañada por tres hombres familiares suyos que están ahí rendidos. O sea, la cogen y la violan. Bueno, aquí he perdido mis imágenes, ¿no? Pasamos. Vale, pues son imágenes de estas guerras. Esta es Afganistán. La guerra de Afganistán son productos químicos. Porque la guerra no solo es un espacio donde un país vende armas. Mirad, se han hecho de oro con estas guerras. Y las guerras que están en la lista por ser provocadas e iniciadas. Las empresas mundiales, las compañías mundiales de armas, primero son Estados Unidos, luego está Rusia y otros, Gran Bretaña, han vendido un montón de armas a estos países. Pero las guerras también sirven para probar nuevas armas. Pues claro, fabrican una nueva arma, ¿dónde lo van a probar? Antes lo hacían en el desierto de Nevada, ahora lo hacen en el terreno de la guerra real, ¿no? Los efectos de esta guerra. Este es Afganistán los años antes, para que nadie piense que hemos ido a Afganistán a liberar a las mujeres del burka y de los talibanes. Los talibanes siguen gobernando y cada vez más, además, conquistan, los de Al-Qaeda están conquistando buena parte de Afganistán. Lo que pasa no sale en la prensa porque sería una vergüenza para la OTAN diciendo que, oiga, hemos liberado a Afganistán. 30 y pico países, 20 y tantos países de la OTAN no han podido con 4 hombres armados con machetes. O sea, ¿quién puede creer esto? Los talibán y este Estado Islámico no tienen ni un avión, ni un helicóptero. ¿Cómo es que no se les puede derrotar? Imagínense en un Irak, porque ellos también, el Estado Islámico, ha ocupado prácticamente un 30 o 40% del territorio iraquí. ¿Cómo es posible un país como Irak, donde Estados Unidos tiene 12 bases militares, 12 megabases militares, con los aparatos más sofisticados de la humanidad, militares de la humanidad, no ha podido ni saber, porque no supieron que esta gente estaba avanzando en Irak. Y no pueden contener su marcha. Estos solo tienen espadas. Les digo, no tienen ni un helicóptero. No les hemos visto con el helicóptero. ¿Cómo es posible esto? Al menos que sea un pretexto el Estado Islámico, el yihadismo, para poder expandir su influencia. Esto era Afganistán en los años 40, 50, 60. Y las mujeres afganas, hay fotos que están bañándose en una piscina, no llevan el burka, ni velo, ni nada, llevan bañador, como lo hacían todas las mujeres en Oriente Medio que se bañaban, bueno, no todas lo hacían, pero las que se bañaban, estas son las universidades de Afganistán, de Kabul, y como vivían la gente, hombres y mujeres afganas, antes de la invasión de los islamistas. Esto es Afganistán, ¿no? Pasamos. De Afganistán salieron unos 8 millones de refugiados. 3 millones acabaron en Irán, 4 millones acabaron en Pakistán, otros millones salieron por la India, algunos vinieron por los países europeos. Una desesperación total. Ahora están algunos volviendo a su país porque en ninguna zona se les quiere. En Irán les expulsan, en Pakistán también. Por tanto, muchos han perdido varias veces sus casas y ahora no pueden, bueno, están en Afganistán sin poder organizar otra vez su vida. Sí, vale, termino. Estos son los efectos, ¿no?, de la guerra de Afganistán. Afganistán, después de Camboya, es el segundo país del mundo en número de mutilados por la guerra. A ver, un rifle, unas piedras de los talibán matan a una mujer, la lapidación. Pero las bombas que caen desde arriba, esto matan a cientos. Dejan heridos a otros cientos que morirán luego, porque en Afganistán tampoco hay medicina, ni siquiera hay aspirinas, ¿no?, con la situación que han creado. Este es el país. Y luego venden prótesis, eso sí. O sea, las empresas de venta de prótesis, hay una película que se llama Gandehar, no sé si la habéis visto, de una directora iraní, que hay una escena surrealista, que las mujeres con entusiasmo, las mujeres mutiladas con entusiasmo van a un ambulatorio buscando sus piernas y de repente del cielo caen piernas, ¿no? Es una situación brutal, ¿no? Este es Afganistán. Pasamos. Hambre, pobreza. Este es ya Pakistán, porque de la guerra de Pakistán no se habla. Es que en el sur de Pakistán, un día sí, otro también, los drones están bombardeando todo lo que es la zona fronteriza de Pakistán, ¿no? Este es Pakistán. Luego los motivos lo podéis buscar en internet, en Google, en los artículos que hemos publicado. Y ahí quería también hablar de Yemen. Mirad, desde el marzo de 2015 hasta hoy, Arabia Saudí, Estados Unidos, Francia, Inglaterra están bombardeando cada día a Yemen, pero no sale ni una palabra en los medios de comunicación. No, ni se habla de los refugiados yemeníes, que no tienen agua, porque a los refugiados de Siria, porque los medios de comunicación hablan de ellos, pues la gente se vuelca a las ONGs y tal. De Yemen, como no habla nadie, sus refugiados no reciben ninguna ayuda, salvo la ayuda de dos o tres ONGs, que una es española, ¿no?, que les llevan agua. Y la guerra de Yemen, aunque la presentan como la guerra entre chiitas y sunitas, eso es mentira, es una guerra por un oleoducto, porque Arabia Saudí quiere trazar, como el Golfo Pérsico es un golfo inseguro para los barcos petroleros, Arabia Saudí está buscando otras vías para vender, para llevar al mar su petróleo. Y la única manera que tiene es conquistar Yemen. O sea, conquistar lo que es un país que está en cerca de África, ¿no?, cerca del mar, y desde ahí, y claro, ahí hay una guerra de poderes, porque la gente no quiere que Arabia Saudí se apodere del país, es obvio, ¿no? Hay un movimiento de resistencia. Bueno, estas son algunas imágenes, estas son imágenes reales de Yemen, ¿no?, de cómo vive, parecen fuegos artificiales, pero son los bombardeos. La última vez que salió, quizás de las pocas veces que salió alguna noticia sobre Yemen, es porque Estados Unidos había bombardeado la sede de los Médicos Sin Frontera y ahí murieron unas 12, 13 personas. Esto es Yemen, ¿no? Hasta el mar, en el mar, cuando huyen los refugiados, se les bombardea ahí. Es que no veo y se me ha acabado esto. Vale. Bueno, termino total. Que la cuestión de los refugiados es una cuestión humanitaria, sin duda. Hay que ayudar. pero hay que parar primero las guerras, o sea, para que no se produzcan refugiados. En esta dimensión hay que parar las guerras de Libia. Mirad, en la época de Gaddafi, Gaddafi era un dictador. El país tenían, eran 5 o 6 millones de personas. Y Libia era, es la primera reserva del petróleo de África. Y por eso lo han destruido, para conquistar su petróleo y para conquistar también su territorio tan estratégico que es, ¿no? Cuando estaba Gaddafi, la gente no huía del país. Era un dictador, pero la gente tenía derecho a sanidad, a enseñanza gratuita, universal, las viviendas eran casi gratuitas. Era un dictador paternalista, que se llaman. Ahora hay guerra, hay solamente muerte, hay desesperación. Decenas de miles de libios y otras personas inmigrantes que estaban en Libia se han muerto, van muriéndose en el Mediterráneo para llegar a Italia. ¿Qué política es esta? Es increíble que en la sociedad no hay una oposición contra estas guerras. No hay. De hecho, yo creo que esto lo saben. También esto está manipulado. ¿Por qué? ¿Os acordáis que durante la guerra de Irak, la guerra se transmitía casi al momento, ¿no? Cada momento estamos bombardeando, estamos conquistando por la televisión, parecía juegos de estos, ¿cómo se llama? PlayStation, todo esto. Como la gente vio aquello, dice, ¿qué es esto? 1 millón de personas en Madrid y Barcelona se manifestaron, y en el mundo, contra la guerra. Pero los Estados Unidos y los demás que organizaron la guerra aprendieron la lección. Para no organizar un movimiento por la paz, mejor tapar que hay guerras. Entonces se silencia, no hay guerra. En Yemen no hay guerra, en Libia no hay guerra. Cuando quieren nos ponen en situación, por ejemplo, que hemos visto sobre los refugiados, el niño, los violadores masivos de Alemania. Por lo tanto, yo creo que lo más importante en este escenario, además de ayudar a los refugiados, es crear un movimiento de paz, concienciar a la gente que la paz es lo que es en este momento en peligro, pero a nivel mundial. Y no es que es como está en Oriente Medio, Asia Central, no nos afecta. Estas guerras continuarán hasta que toda esta zona sea repartida y bien repartida entre las nuevas potencias del mundo. China, Rusia, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Alemania, Japón, todos esos países. Por lo tanto, es esta la síntesis, ¿no? De cómo está la situación y dónde está la raíz del problema de los refugiados. Yo me he excedido, lo siento mucho, ¿no? ¿No? Bueno, gracias por escucharme. Si hay alguna pregunta.
Bueno, ya sabéis la mecánica. Aquí está el micro para preguntas, si es posible, cortas y concretas, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Os habéis quedado?
Sí, ahí hay.
Va a pensar de nosotros.
Hola, me llamo Rafael. Yo creo que el silencio, la falta en un primer momento de preguntas se debe a la impresión de tu mensaje, ¿verdad? Yo creo que parecería, o a mí me pareció que este congreso centrado en la ayuda, en la solidaridad con los refugiados, con los inmigrantes, le faltaba este toque que afortunadamente ayer y hoy también se le está dando. La causa, tenemos que trabajar por la causa, es decir, por la causa profunda de toda esta situación, que son las guerras. Creo que tú lo has señalado bien y, bueno, es simplemente una impresión, ni siquiera preguntar. Muchas gracias.
Gracias.
Te agradezco tu intervención y tu abrir de alguna manera la lectura, que a veces estamos como ciegos ante lo que está pasando a nivel europeo, pero a nivel mundial, que son intereses geopolíticos y económicos. Entonces, de alguna manera, primero, a veces los medios de comunicación al servicio de intereses económicos, que a veces nublan una lectura adecuada, ¿vale? Muchas gracias. Y aparte de eso, yo a mí, decir, realmente me huele a un holocausto. Decir, realmente tenemos ahí, pero que nos están mostrando unos hechos que de alguna manera me están diciendo algo que, bueno, algo pasó en Europa de esto, ¿no? Y otra cosa que me llama la atención es, aparte de la lectura que no se quiere dar de un movimiento a favor de la paz, es decir, realmente no interesa que de alguna manera haya movimiento para decir realmente desmantelar la gran mentira que nos tienen de alguna manera absorbido para decir no se puede ver, para que de alguna manera no haya posibilidad de reaccionar. Muchas gracias.
Pues cierto, estamos hablando de una guerra mundial, pero en diferido, en dosificado, porque pensar, yo veo a veces en algunos compañeros que escriben que se acerca la tercera guerra mundial, cuidado, la bomba nuclear. Esto es un farol, ya estamos en una tercera guerra mundial. La guerra mundial, pero adaptada a los nuevos tiempos. Primero que se ha dosificado esta guerra. En vez de que esté aquí, las potencias grandes, superpotencias, trasladan sus guerras en los países terceros, porque mueren así otras personas y ahí se ajusta. Eso se llama las guerras proxies, delegadas. O sea, lo que han hecho en Siria, por ejemplo, han creado el Estado Islámico, el otro país ha creado otro grupo, en África eso lo hacían. Inglaterra y Alemania, Francia, armaban a diferentes grupos locales para que se matasen entre ellos. Quien ganaba era su amo. En Gran Bretaña o Francia había ganado. En este momento estamos ante una tercera guerra mundial, que empezó justamente después de la caída de la Unión Soviética. La conquista, o sea, la lucha, porque Afganistán todavía no se ha conquistado. Después de 15 años, después de 11 de septiembre, la batalla por la conquista de Afganistán continúa y no terminará, porque hemos dicho, es el país más importante del planeta, porque quien conquista Afganistán podrá poner a raya a la India, a Rusia, a China, a Irán. ¿Y sabéis una palabra, unas siglas que se llaman BRICS? Sí. BRICS, Brasil, Rusia, India, China. Bueno, la S es de Sudáfrica. Tres de los países de BRICS están ahí. India, China, Rusia. O sea, la batalla por Afganistán es una batalla para desmontar BRICS, que es una era, porque ya prácticamente con lo que han hecho el golpe de Estado también contra Dilma Rousseff ha sido esto, ¿no? Es un golpe contra una organización económica, política, que iba a ser rival del Fondo Monetario, del Banco Mundial y todos estos organismos internacionales colonialistas. ¿Qué ocurre? En Afganistán la batalla continuará. La guerra de Afganistán, la guerra contra Afganistán, ha producido unos 10 millones de refugiados, y lo que queda. En la guerra de Irak, otros 7, 8 millones. La guerra de Yemen, 3 millones. La guerra de Siria, 8 millones. Más el número de y la guerra de Libia, más el número de los desplazados, llegamos a la cifra de 50 millones de personas que han tenido que abandonar su casa. En pocos años, pero está lejos de aquí, ¿no? Eso es el problema. Esa es la tercera guerra mundial. Pero además esta tercera, las nuevas guerras mundiales no serán siempre mandar tropas. Mira, la guerra que hicieron contra Irán ha sido igual de efectivo que la guerra que Estados Unidos hizo contra Irak. No derrocaron a Ayatollah Khamenei. Mandaron dos virus informáticos a Irán, a las centrales nucleares iraníes, y prendieron fuego a las dos centrales, ¿eh? Las desmontaron sin mandar un misil. Esta es la nueva guerra mundial. Entonces el régimen de Irán dijo, vale, oiga, ¿qué hay que hacer? ¿Dónde tengo que firmar para rendirme? ¿El acuerdo nuclear sale de ahí? O sea, las nuevas guerras tienen este perfil. Por lo tanto, esto de hacer rendir a Irán quiere decir que Irán tiene que luchar, por ejemplo, contra Rusia. Oiga, Irán contra Rusia, eso sería otra gran guerra en la zona. Pues sí, tiene que hacerlo. Sí, o si no, su régimen será derrocado, Irán será destruido. Por lo tanto, la Tercera Guerra Mundial ya existe y solo hay que organizar, hay que decir a la gente y organizar y que paren. Es difícil, es un ideal, pero yo creo que incluso en las cosas tan difíciles e imposibles, solo por la dignidad y el derecho a pataleo que tenemos aquí, porque ese derecho a pataleo no lo tenemos en Irán, en Afganistán, en Libia y tal, ahí no se puede montar ningún movimiento por la paz. Aquí se puede. Pues hay que aprovechar este derecho a patalear, a gritar, que no queremos, que no nos impliquen en estas guerras.
Tenemos tres palabras, no apuntaros mucho.
Muchísimas gracias. También lo que ha dicho la señora antes. Y pues es impresionante todo lo que ha dicho y todo lo que nos ha informado. En 1991 fue la primera guerra del Golfo. Pero hasta el 11 de septiembre tardaron 10 años. Si pasó algo ahí, hubo un impasse entre la Primera Guerra del Golfo en 1991 y 2001, que empezó toda esta segunda reacción o más reacción. Diré esto último. Del pacifismo, que desgraciadamente no es lo que había, se ha escrito que los primeros tsinzán capitalistas o neoliberales se originaron a raíz de la guerra de Vietnam, de todo el movimiento pacifista en el año 1960 y tantos. Y entonces con eso había que acabar con el... con el pacifismo.
¿Quieres que haga las tres preguntas?
Vale.
No estoy de acuerdo con usted, perdone. No estoy de acuerdo con usted. Irán nunca ha sido aliada de Rusia.
No,
destruyó el Partido Comunista y no creo que sea aliada de Rusia. Que se la quiera meter contra Rusia, contra Irán, contra lo que sea, sí. O a Irán contra Irán. Pero yo creo que no ha sido aliada ni lo será de Rusia. También si nos podía decir cómo están allí los derechos sociales de las personas, de las mujeres, los civiles, ¿no? Pero ver cómo están los derechos sociales. Y si ve positivo el informe Corbyn de Inglaterra contra la participación de la guerra en la Segunda Guerra de 2000 de Inglaterra y de uno de estos... figuras vivas, asquerosas, como Blair.
Vamos a hacer las tres preguntas.
Un detalle, me ha gustado extremadamente su conferencia, un detalle sobre los talibán. La figura del talib, plural talibán, la creó Estados Unidos... porque estaba Afganistán, la guerra ruso-afganistana, para ver si formando de una forma fanática en el mahometismo a bastantes personas, luchaban, digamos, contrarrestaban el materialismo marxista, diríamos, ¿no? Entonces, sí, con esa idea formaron los talib. La figura del talibán luego ya se les pasó de la mano. Bin Laden... ¿qué vería, que era como un hijo adoptivo de Estados Unidos, qué vería en los Estados Unidos para volverse completamente en contra de ellos, ¿no? Ellos. Entonces, la figura de los talibanes que derrotaron, pienso que los yihadistas son los descendientes, más o menos directos, de los talibán. ¿Esto es así?
Un minuto. cierto, porque a mí me han enseñado a hacer una síntesis a través de...
Acércate un poco al micro, por favor.
Vamos a ver, yo quiero decir que a mí me parece que los primeros afectados sobre el tema de Oriente Próximo son los comunistas marxistas, los que son ateos, se declaran ateos, tienen el derecho, quieren tener el derecho de expresarse como ateos, son los primeros que matan en la zona, no los religiosos en general. Luego, por otra parte, para el tema español, yo preferiría pues avanzar sobre el tema social por encima de la partitocracia, que nos ayudaría incluso a entender lo que nos está afectando en nuestro entorno para poder evitar directamente los resortes del Estado, que son los que menos están haciendo por el tema social. Nada más.
Gracias.
A ver, yo creo que la ponencia de a la mañana llueve sobre mojado de la de ayer. Dos cosas. En la década de los 80 en Nicaragua, oí decir a nuestro querido Gorostiaga, en un análisis de coyuntura, precisamente, que Europa había sido la guerra, el escenario de dos guerras mundiales y no había que descartar una tercera. Ya estamos. ¿Qué quiero decir con esto? La falta de funcionamiento en los análisis... En los análisis que hacemos a la hora de funcionar son inexistentes desde estos contenidos que se están vertiendo desde la mesa, porque tomamos parte de la otra parte de la que crea todo esto a la hora de realizar el mundo. Y si no, yo preguntaría a la ponente de la sala si no piensa que desde la política de nuestro país, los contenidos que tú has dado, si se huelen, se silencian. Si se saben, se callan, pero al pueblo no nos llegan este tipo de análisis a través de los medios y de los contenidos políticos que hay en el país, precisamente porque somos parte de los ganadores y de los creadores.
Quieto. Contesta si puedes.
Ah, vale, compañero, ¿puede por favor poner la imagen de un mapa anterior? Pase. Es un mapa mundi. Como teníamos poco tiempo, no me paré. A ver. Aquí. Miren, desde la caída de la Unión Soviética, que el mundo se acaba, o sea, una de las superpotencias se desmorona, Estados Unidos y otros países occidentales intentan ocupar las zonas de influencia soviética o de los países no alineados. ¿Vale? Los países independientes, de alguna manera, que no pertenecían a ninguno de los bloques, pero tenían una postura más bien progresista, al menos en cuestiones internacionales. La caída de la Unión Soviética hace esto. Ese es el resultado de la Tercera Guerra Mundial y lo que ha ganado la OTAN. Mirad, me hablaron de qué pasó entre la guerra de 1991, que es el inicio de la guerra del Golfo, ¿vale?, y la caída de la Unión Soviética, cuando el Bush padre sube al buque militar y dice, a partir de ahora empieza un nuevo orden internacional. Por lo tanto, no habían ido 40 países del mundo a salvar a Kuwait, que es un puntito en el mapa, para salvarlo, sino habían ido a ocupar la zona que es el Golfo Pérsico, que es más estratégico. Estamos hablando de una zona por donde salen cada día 20 millones de barriles de petróleo. Y la mayoría vienen al occidente, estos petróleos, ¿no? Entonces, me preguntan, entre la guerra del Golfo y 2001, que es la guerra de Afganistán, ¿qué pasa en el mundo? Pues pasa otra cosa importante, la guerra de Yugoslavia. ¿Correcto? Entonces, tenemos a cuatro países ubicados en zonas más estratégicas del planeta, que son Afganistán, por lo que hemos dicho, Irak. Estados Unidos ataca a Irak, ocupa a Irak no por su petróleo, ya sabemos que no tenía armas de destrucción masiva, pero tampoco era por su petróleo, porque Estados Unidos controlaba el petróleo iraquí, eso no habría problema. Además, los americanos para estas cosas no lanzan una guerra tan costosa, esto basta con un golpe de Estado, que estamos, ya sabemos que en África, Latinoamérica están acostumbrados a pegar un tiro al mandatario, tirar su avión o simplemente montar un golpe de Estado, no ocupar el país. Ocupar en los países ha sido objetivo, no cambiar los regímenes, ocupar físicamente con tropas ha sido uno de los objetivos de Estados Unidos después del 91. ¿Por qué? En Afganistán necesita tropas, porque desde ahí, desde las bases militares y cerca de 500.000 de tropas que tuvo, soldados que tuvo en Afganistán, que los tiene, aunque ahora están dando una cifra de 8.000, 9.000, no lo creáis porque quitan el uniforme, no entran dentro de los datos oficiales, pero están ahí. Ocupó Afganistán por cercanía a Rusia, China, Irán, India. Ocupó Irak porque es el corazón, geopolíticamente es el corazón de Oriente Medio. Estados Unidos en Irak tiene la embajada más grande del planeta. Y no es simple, sinceramente para expedir visado turístico o cultural. O sea, están ahí los radares, los aparatos más sofisticados que vigilan Irán, Arabia Saudí, Turquía, Rusia, todo este espacio tan estratégico. Ocuparon Yugoslavia en este intervalo de las guerras de 11S, de Afganistán y Irak, porque Yugoslavia es el corazón de Europa. Y en Yugoslavia instalaron la base militar más grande que tienen en el planeta, fuera de su territorio, los americanos. O sea, la base militar que hay en ex Yugoslavia en este momento, en Kosovo, es la más grande que tiene Estados Unidos. Y no era, aquella guerra no era para dividir los bosnios de los serbios de los croatas. A ver, en todos los países del mundo, esto en Asia y África, en Latinoamérica también, muchos pueblos vivimos juntos sin tener ninguna. Mira, yo soy de Irán, en mi país vivimos desde hace miles de años, somos países muy antiguos, al menos 15 naciones diferentes. Y no estoy hablando de 20.000 personas. Yo soy persa y pertenezco a una minoría persa. Los persas somos minoría en Irán. El resto del 65% del pueblo iraní no es persa y no pasa nada. Son kurdos, turcomanes, baluches, afroiraníes, hasta tenemos 2 millones y no pasa nada. Nunca ha habido una guerra civil para matarnos y separarse. No. De hecho, esto pasa en Siria, en Irak, en Afganistán también, que es un país muy multi. En la India ya veis lo multiétnico que es. Separaron a Yugoslavia primero para acabar con la única, última Estado socialista de Europa. Se acabó. O sea, Yugoslavia socialista se acabó. Pero también lo hicieron porque Yugoslavia fue fundador, uno de los fundadores del movimiento no alineado. ¿Os acordáis? El movimiento no alineado siempre estaba en contra de las invasiones, en contra de la guerra de Vietnam, contra la guerra de Corea. Desmontaron el movimiento de no alineados. Y tercero fue justamente repartirlo entre Inglaterra, Francia, Alemania y Estados Unidos, lo que queda de Yugoslavia, para convertido prácticamente en base militar. O sea, entre guerra y guerra luego hicieron estas expansiones. Donde he puesto esta marca, la cruz, es donde Estados Unidos ha ocupado el país y ha cambiado el régimen y lo ha dominado. Ahí hay un dato importante también. ¿Veis? Ahí pongo OTAN. Uno de los motivos más importantes de la guerra de Siria es acabar con Assad como el último régimen de Levante Mediterráneo que no es aliado de la OTAN. ¿Sabéis cuál era el penúltimo derrocado? Libia. O sea, en todo lo que es el Levante Mediterráneo había solo 2 estados que no eran socios de la OTAN, no, o amigos de la OTAN, aliados de la OTAN. Fue Libia, se acabó, y Siria. Por lo tanto, se ha otanizado lo que es el Levante Mediterráneo. Estos son los intereses reales detrás de esta guerra. No es porque Bashar al-Assad es malo y el otro es bueno. No, a ver, ¿no? O sea, que sí que ha habido estas guerras, estos conflictos, Sudán, Somalia, son otros países que entre esta guerra y otra también. Estoy escribiendo ahora un artículo para el público sobre el 11 de septiembre y señalo un dato muy interesante, que en el año 2009, entre guerra y guerra, Bill Clinton, el esposo de la señora Hillary Clinton, que es más belicista que Trump, que conste, que va a ganar obviamente Hillary, lo que hizo Bill Clinton fue lo siguiente: bombardear Sudán y Somalia bajo el pretexto de que ahí Al-Qaeda tenía un laboratorio de armas químicas, solo y simplemente para tapar el escándalo de Levinsky. ¿Os acordáis? ¿Habéis visto la película Cortina de humo de Dustin Hoffman? Robert De Niro, ver esta película, porque la película es un año antes de este atentado, de este ataque de Bill Clinton. Parece que había visto la película y decía, esto es lo mío. O sea, en la película hay un escándalo sexual de un candidato a la presidencia y para desviar la opinión pública montan una guerra contra un país que parece que es Albania, que nadie sabe ni siquiera dónde está, y lo consiguen. Pues para desviar la opinión pública del juicio que iba a tener Bill Clinton en el Senado y el Congreso sobre el escándalo de Lewinsky, pues bombardean Sudán y Somalia. ¿Y cuántos mueren, cuántos refugiados produce? Esto ya da igual, no importa. Es así. O sea que este es el mapa de la conquista actual. Y hay muchos países que caerán. En esta reconfiguración del mapa del mundo está Turquía. El golpe de Estado que se montó en el mes de julio era para derrocar a Erdogan y lo habían organizado sus amigos americanos, porque no obedece tanto. No obedece, no es porque sea antiestadounidense, no, porque es un tío que piensa, mando yo en mi país y en la región. Es un país mini imperialista y no va a aceptar órdenes de Bush, ni de Obama, ni de Trump, ni de nadie. Por lo tanto, lo querían desmontar. El siguiente será Arabia Saudí. También tiene que cambiar ahí la situación. O sea, que hay varios países en la lista de estar dentro de esta reconfiguración del mapa de Asia Central, Oriente Medio y Norte de África. Vale, otras preguntas. No he dicho que Irán sea aliado de Rusia. No, nunca lo ha sido. Tanto en la época del Shah como ahora, Irán y Estados y Rusia han sido, en la época del Shah eran enemigos y ahora Irán es aliado puntual de Rusia, por ejemplo, en Siria. Pero ahí también tienen sus conflictos, justamente por el gasoducto que hemos dicho. Irán sabe que Rusia, aunque gane esta guerra que no la va a ganar, no va a permitir la construcción del gasoducto iraní porque es rival del suyo. No. Sobre los derechos humanos en Irán, pues hay muchos documentos y datos. En Irán es un totalitarismo teocrático. Eso puede decir mucho, ¿no? Que no solo no hay partidos políticos libres, sindicatos, obreros, organizaciones y tal, incluso llevar vestidos de colores tiene pena de cárcel. O sea, hasta este punto, para que veáis, ¿no? Derechos sociales, económicos se refiere, pues no hay seguridad social, solo la hay para los que son partidarios del sistema. Están dentro de los cuerpos armados, que son una decena. Entonces estas personas y sus familias, por ejemplo, los que participaron en la guerra, que tenían que ir a través de un examen ideológico. Por ejemplo, yo no podía ir a la guerra, guerra contra Irak. Hubo una guerra durante 8 años contra Irak porque Irak invadió nuestro país. Yo no podía ir a la guerra voluntaria porque si no eres ideológicamente afín del régimen, piensan que ahí vas a traicionar a la patria. O sea, identifican la patria con el Islam, con el régimen y todo, y eso no es así. Tú tienes otros, o sea, por lo tanto, no hay seguridad social. Además, es un sistema neoliberal de economía, porque no podría ser de otra manera. Irán tiene lazos con el Fondo Monetario Internacional, que también el Fondo Monetario le impone estas medidas de privatizaciones. Es verdad que al principio de la revolución se nacionalizaron muchas industrias, pero 2 o 3 años después se privatizaron incluso las empresas que eran nacionales en la época del Shah. O sea, y todo está bajo el control de los militares en Irán. En Irán no mandan los ayatolás, mandan los militares, totalmente, absolutamente. Y tienen mucho que decir, y ahora más que nunca tienen poder, justamente porque dicen, mirad a los iraníes, mirad, tenemos poder nosotros, por eso vosotros no estáis sufriendo lo que está sufriendo el pueblo sirio, el iraquí. O sea, una fuerza militar potente impedirá una guerra. Eso es su defensa, cuando eso no es así. Porque si la distancia entre el gobierno y el pueblo, la brecha, aumenta, ni Dios salvará a Irán ni a su gobierno. Es verdad esto, eso es tremendo. Sobre el informe de Gran Bretaña, muy tarde, ¿no? Eso es broma, esto es reírse de la gente con este informe. No, oye, en su momento tenían que haber hecho, porque todo el mundo sabía que ahí no había armas de destrucción masiva. Todo el mundo lo sabía. Hasta el informador de las Naciones Unidas, Hans Briggs, había hecho en decenas de folios, que aquí no hemos visto nada, no hay armas de destrucción, pero lo hicieron. Pero bueno, sirve para que aquí también aquellos que llevaron a España a la guerra también se haya algún movimiento, pero no hay nada en España. Es increíble. Ni el Parlamento, ni el Senado, ni los grupos han hecho nada para que los culpables de la participación de España en la guerra de Irak se sientan en un banquillo, ¿no? Y sobre la política exterior de España, lamentablemente España no tiene política exterior. A ver, seamos sinceros. Todo lo que se pregunta al señor Rajoy dice, bueno, nosotros hacemos lo que los aliados dicen. Oiga, a ver, somos un país soberano. Hasta Rumanía tiene voz. Puede decir, oiga, en esta guerra no quiero participar. No puedes decir todo lo que diga Estados Unidos o todo lo que diga Bruselas. Y es así. Más España en este momento está participando en la guerra contra Mali. No digo en contra de Mali, sino en la guerra contra Mali, un país africano de importancia vital porque está entre los países de Sahel donde hay mucha, mucha minería y sobre todo lo que se llama tierras raras. Sabéis que África está siendo disputada entre China principalmente y Estados Unidos. Pues la guerra de Mali entra dentro de esta guerra. La guerra de Libia, la guerra de Nigeria también. Por lo tanto, no hemos ido ahí a salvar a los malienses de este grupo islámico, que son cuatro. A ver, no. Francia está ahí justamente porque sabéis que Francia es el país que suministra el uranio enriquecido a los países como España. ¿Vale? España no, o sea, España no produce uranio enriquecido para sus centrales nucleares, viene de Francia. Pues este uranio viene de África, principalmente viene de África. Claro, es una guerra por uranio y sabéis que uranio es un metal escaso en el planeta. Hay mucha guerra por uranio, por tierras raras, por petróleo y gas, los últimos recursos naturales que se están agotando. Sobre los talibanes, ¿que quiénes son? Mirad. Tanto los talibanes, los mujahidines afganos, los rebeldes libios, los rebeldes sirios, los Boko Haram, el Estado Islámico, el Frente al-Nusra, todos estos nombres son para despistar. Estamos hablando de una internacional de mercenarios no dispersos. Están a sueldo de determinados países y les llaman. Mirad, el nombre de Al-Qaeda quiere decir base de datos. Sí, su nombre es esto. ¿Y su nombre viene de dónde? Cuando Estados Unidos organizó a los mujahidines afganos, derrocó al gobierno de Afganistán, el gobierno marxista de Afganistán, al su presidente le mataron casi exactamente como mataron a Muammar al-Gaddafi, le lincharon literalmente, le colgaron su cadáver en la entrada de la sede de las Naciones Unidas en Kabul y las Naciones Unidas no dijo nada. ¿Qué ocurre? Una vez que cumplan su misión, los mujahidines afganos se dispersan, como cualquier grupo mercenario, se dispersan. Entonces, cuando se les necesita para volver a ocupar Afganistán, Al-Qaeda, base de datos, les llama a nombres, porque, a ver, ser mercenario es un trabajo. Yo dejo mi nombre, mi correo electrónico, mi móvil al organizador. Oiga, ¿dónde hay guerra para poder ir? Y estos se mueven en África, Latinoamérica, en Asia, van de guerra en guerra, viven de esto. Entonces, se les llama con esta base de datos, vuelven ahí, crean Al-Qaeda. Entonces, estos están en una base de datos. Son contratados, por ejemplo, uno de sus jefes es un checheno, muy conocido además, el jefe de los chechenos que estaba en Chechenia, luchaba contra Rusia. ¿Y dónde está refugiado? En Francia. País de libertad, mucha libertad, hasta a los terroristas, ¿no? Que es uno de aquellos que organizó la matanza de la escuela Beslan, ¿os acordáis? De los niños o del teatro. Bueno, entonces estos grupos son los mismos. Son grupos mercenarios, no son independientes, que ahora han hecho esto, no. Un dato interesante, desde que Rusia y Estados Unidos están negociando la paz en Siria, no vemos imágenes de decapitaciones, ¿verdad?, por televisión. No, ni vemos al Estado Islámico. ¿Por qué? Porque hay un acuerdo de que ellos dejen las armas de momento hasta que el acuerdo se firme. Bueno, hasta que se terminen las elecciones de Estados Unidos y ganen los demócratas, porque Rusia también ha aceptado este juego de silenciar lo que está pasando en Siria, porque cree que si remueve mucho el tema de que Estados Unidos también está detrás del Estado Islámico, esto perjudica a los demócratas Y ellos prefieren que no ganen los republicanos. O sea, hay muchas cosas oscuras detrás de estos grupos terroristas que no son independientes, no son islámicos, no son musulmanes, quiero decir, que son grupos mercenarios. Que cualquier persona se pueda apuntar, ganar desde $200 al día hasta $6,000 al mes. Bueno,
bueno,
ya está, ¿no? Más o menos.
Chicos. Gracias, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Si os parece, volvemos a las 12:15, ¿vale?